Hola, hola Ismael, buen día, buen martes.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo andamos?
Bueno, lamentablemente tenemos que hablar del tema del dólar.
¿Y sí?
Y agravado por el hecho de que, bueno, estas declaraciones me parece totalmente desafortunadas, para hacer una calificación benigna, ¿no?
Piadosa.
Sí, porque sí. Evidentemente que un candidato presidencial diga públicamente a la gente, retiren los depósitos de los bancos, los depósitos en peso de los bancos, es llamar abiertamente a una corrida bancaria y cambiaria.
Ajá. Pero además le va bien cuando dice eso.
Bueno, eso es lo grave.
La gente lo aplaude. Y sí, bueno.
Sí, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Está ¿qué es lo que está aplaudiendo?
Que se vaya todo al demonio. Eso, ya se fue no, y que se siga yendo.
No, que se vaya al demonio
sí.
Con ellos adentro,
sí.
O con nosotros
sí,
adentro.
Sí, con todos.
Con todos nosotros adentro,
ajá.
Incluido ellos que aplauden.
Por supuesto.
Inclusive los que aplauden.
Claro. Porque parece una vendetta, parece una...
No, es una...
Sí.
Realmente es una locura. Yo no sé si desde el punto de vista... No soy un... no soy abogado, no soy experto en tema de derecho, pero yo no sé si eso
está
no...
Está cometiendo un delito, decís.
¿Y qué te parece?
Sí.
Estás llamando, más aún, a pocos días de las elecciones, sabiendo la crisis que le está atravesando la Argentina, sabiendo las dificultades que tiene el Banco Central, etcétera, 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 bueno, todo esto conocido por todos nosotros, decirle, si tiene plazo fijo, no lo renueve. Ahora, si no renueva el plazo fijo, esa persona, ¿a dónde va?
Blue.
Al dólar.
Claro, al blue.
Y el dólar, entonces, está rozando ya los 1.000 pesos. Entonces, creo que...
¿Va al dólar o al... Y te voy a dar un dato más, acá en Mendoza. Al peso chileno, por
bueno,
primera vez...
Digo
claro.
A moneda extranjera,
sí, sí.
Cuando
sí,
digo
claro.
El dólar, también, quizá otro se va al euro.
No, te estoy diciendo, digo, casi una humorada, pero hoy el peso chileno vale un montón. 1.000 pesos chilenos,
sí.
Son mil pesos argentinos,
es una locura.
O sea, haber llegado, mira, nosotros nos volvemos locos por el dólar, por el precio, pero los que vivimos en esta parte de Argentina, que es generalmente coqueteamos con el valor del peso chileno, entender que estamos uno a uno es tremendo.
Es terrible.
Es tremendo.
Sí,
ahora
sí.
Vos te das cuenta lo siguiente, la desvalorización que significa... Primero, todo esto se va a trasladar, esto no es gratuito, todo esto se traslada directamente a la inflación.
Sí.
¿Está claro? Porque vos te das cuenta que... Bueno, y aparte, no tiene el dólar pasa a no tener techo. No tiene techho. Porque no hay... Porque vos te das cuenta lo siguiente, ¿cuánto de plata hay en plazos fijos en la Argentina?
¿Cuánto hay?
Hay 14.000 millones de pesos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si todo eso, a medida que va venciendo, y todavía falta 10 días hasta las elecciones, debe haber muchísimos vencimientos, bueno... Cualquiera agarra y dice lo siguiente, espera, si este personaje que tiene posibilidad de ganar las elecciones me dice que me raje, porque está diciendo rajate, vos viste la palabra que empleó, el peso es un excremento,
uh-huh.
Y bueno, entonces me está diciendo que me raje. Ahora, si yo me rajo, ¿dónde voy? Quizá alguien dice, bueno, compro algo de mercadería, el que tiene un pequeño plazo fijo y demás, dice, bueno, compro leche larga vida, cosas no perecederas, etcétera. El que tiene un plazo fijo mayor puede hacer un poquito más de stock de mercadería, pero el resto va a moneda extranjera. Bueno,
sí.
Realmente creo que estamos en una situación de locura política, no sé cómo calificarla, y creo que es muy, pero muy grave. Hemos entrado ya en un tobogán donde no hay piso y un dólar que no tiene techo.
No, y otra cosa, Ismael, que durante años hemos escuchado sobre todo al oficialismo, al kirchnerismo, especular sobre los que generaban corridas cambiarias y sacar el... Ayer vimos de manera explícita quién generó una corrida cambiaria. ¿Sí? Lo hizo. Hubo una intencionalidad en eso.
No, 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 lógico, es un, hay una intencionalidad, no es que no se dio cuenta y largó la frase.
Claro, no es, mira lo que dije. No.
Había dicho la otra semana pasada, cuando había subido el valor del oro, qué contento que estoy, cuando más alto mejor para la dolarización. Ahora, pasa lo siguiente, con un dólar a 1,000 pesos, el que gana 300,000 pesos por mes.
Sí.
¿Cuánto estás ganando?
Sí, $300.
No. $300.
Sí. Tendrá que hacerse cargo cuando gane las elecciones, si es que las gana, ¿no?
¿Pero qué esto se es... va a hacer cargo? Al revés, no, no se hace cargo de nada.
No lo sé.
Nosotros no tenemos que hacer cargo del fardo que nos han tirado. Ese es el problema.
No, no, bueno, pero él tiene que ser responsable y hacerse cargo. A ver, él genera caos. Estamos hablando de Milei. Él genera caos, mientras peor, mejor. Para él parece, porque es una especulación. Lo dicen las encuestas. Bueno, ganaste las elecciones, hacete cargo del lío en el que nos metiste a todos. Alguien se tiene que hacer cargo.
Pero pasa lo siguiente. El problema que hay es que, incluso si gana las elecciones, el lío posterior, el lío que puede llegar a abrir a partir del 10 de diciembre, si accede a la presidencia, con estos antecedentes, bueno,
¿Y qué?
Yo me voy a un refugio.
Ah, bueno, está bien.
Hay que irse a un refugio, porque evidentemente estamos en manos de una persona totalmente irresponsable.
Sí.
Bueno,
pero y que no se va a hacer cargo de nada y nosotros tenemos que cargarnos con el fardo.
Habrá que pedirle que se haga cargo, evidentemente. Estamos en una democracia, ¿no?
Hacerse cargo.
Estamos en una democracia.
Bueno, pero te hago una pregunta, sí. ¿Qué significa hacerse cargo?
Que sea responsable y se ponga al frente de esta situación que él generó.
Pasa lo siguiente, si yo pongo a una persona desquiciada al frente de un auto...
Sí.
Y me va a conducir al abismo.
Ah, bueno, no, pero no vos ya te estás metiendo, pero
yo
vos
digo que no está en condiciones de hacerse cargo de nada.
Está bien,
porque
pero...
porque si hace estas barbaridades sin tener el poder, imagínate cuando tenga el poder.
No, hoy parece tenerlo.
No, no, pero cuando no tiene el poder formal, digo, no está
elegido
por la Constitución Nacional, por las elecciones, etcétera, como presidente.
Sí.
Si esto lo hace siendo opositor, digamos... Sí. En un periodo, evidentemente, nos puede llevar al frente del gobierno, nos lleva directamente
si
a la vida.
Pierde la selección.
Lo está haciendo ahora con estas medidas.
Sí.
Ojo, esto no exime al oficialismo de todo el desastre que ha hecho.
Uh-huh. ¿O qué está haciendo?
Pero sobre ese desastre se monta él, y en lugar de tratar de, bueno, apaciguar un poco la situación y todo lo demás, le tira un bidón de gasoil o de nafta.
Porque entiende, él decodifica que le va mucho mejor. Estamos en un proceso electoral, una campaña electoral, donde pareciera que todo vale para él. Incluso decir estas barbaridades para nosotros, ¿no es cierto? Decir, bueno, si esto lo...
Pero no es para nosotros. Nosotros estamos tomando elementos objetivos, no es para nosotros dos. Es para todos los 46
¿pero
millones.
¿Pero qué tenemos que hacer, Ismael? ¿Qué tenemos que hacer, Ismael?
No. Evidentemente...
Probablemente gane las elecciones.
Cada uno es responsable del voto que va a emitir.
Uno de los títulos, Ismael, es que a medida que él dice estas lo que para nosotros son parecieran locuras, que es tirar nafta al fuego, que evidentemente lo es en gran medida porque hemos vivido otro tipo de corridas en momentos muy críticos de la Argentina, bueno, él aparentemente va subiendo. Uno de los títulos, no sé si de Clarín, indica que está a 2 o 3 puntos de ganar en primera vuelta. Mientras peor, mejor para él. Entonces, va a ganar, perfecto. Ganaste las elecciones el 22 de octubre. Bueno, ¿y ahora qué? Vos te tenés que hacer responsable, ¿sí? Te tenés que hacer responsable de todo esto. ¿Tendrá un plan? No lo sabemos. Andá a saber qué pasa. Y si
sí,
no...
pero lo que yo quiero señalar, que es lo que yo pienso.
Sí.
Si una persona que hace estas cosas, totalmente reprochables, etcétera, accede a la presidencia,
sí,
estamos en manos de una persona que no tiene ningún tipo de control, está claro, y que por lo tanto, en una situación que va a heredar evidentemente de super crisis, nos puede llevar la nave directamente al fondo del mar.
Ahora, el tipo no se da cuenta de eso, siendo economista.
No, quizá no se da cuenta, porque vos te das cuenta que evidentemente aquel que anda mal del cerebro no se da cuenta. La persona
ahora, Ismael,
que está mal del cerebro cree que los demás están mal y que él es una persona totalmente cuerda.
Ismael, te hago una consulta. Porque...
No sé.
Te hago una consulta, porque lo que estamos viendo, claro, es mucho más explícito, mucho más crudo. Ahora, ¿qué diferencia hay? Porque en realidad es un poco más poetizado, ¿no? Y romantizado, con la emisión permanente y el anuncio de bonos, planes, suplementos, que tarde o temprano eso lo vamos a pagar, ¿no? Ahora.
No. Yo por eso dije de entrada, esto no exime la responsabilidad, ¿está claro?
El que prendió el fuego
es el gobierno.
Sí, y este lo vivo.
Prendió, primero encendió la fogata, la encendió el gobierno anterior, Mauricio Macri. Aquí Alberto Fernández le agregó, le tiró bastante leña. Y ahora viene alguien con un bidón de nafta.
Particularmente creo que venimos incendiados mínimo del 2011, mínimo.
Sí, también. Ah. Y también desde el 2011 podemos decirlo. Y quizás me remonto un poco más del 2008. ¿Está claro?
Sí.
Pero
sí.
Cada uno, ahora viene alguien ahora con un bidón de nafta y evidentemente arma este desbarajuste donde, evidentemente, cuando uno ve que el dólar sube, los dólares alternativos suben 30, 40, 50 pesos por día y en medio de esa hoguera llama a la gente a retirar los depósitos, bueno, hoy quizá ha cruzado la barrera de los 1,000 pesos.
Ayer hablábamos con un argentino que vive en Israel desde hace 28 sí. años. Vivió en Mendoza, también tiene algunos parientes acá en la ciudad.
Sí.
El tipo nos decía, Marcelo Jolodenko se llama,
sí.
Nos decía, es director de escuela allí en...
Allá en Israel.
En Sderot, nada más y nada menos.
Sí.
¿Volver a Argentina? Ni en pedo.
Ni loco.
¿Para qué?
Prefiero los bombardeos.
Claro,
esa es la gravedad de la situación. Sí. Bueno, disculpen, pero yo estoy realmente... Vos sabés que tuve que leer varias veces lo que había dicho Milei.
¿Y no lo escuchaste hablando con Feynman eso? Ayer.
Después puse la grabación, está claro, para escucharlo directamente.
Sí. Y dijiste peor.
Claro, porque primero lo leí.
Claro.
Entonces dije, espera, no estará mal esto y todo lo demás. Y como me mandaban al link donde se podía escuchar la grabación, dije, bueno, voy directamente a la grabación. No salí de mi asombro.
Esta
es la situación.
Yo
ahora,
creo que no no es moco de pavo esto, es decir, que se haga cargo, es decir, que se haga cargo de lo que está haciendo. Es decir,
yo a una persona desquiciada no le digo que se haga cargo porque no está en condiciones de hacerse cargo de nada.
Bueno, vos has avanzado y estás diciendo que el tipo está chiflado, absolutamente.
Bueno, te digo, lo siente, esto que ha hecho, evidentemente, es de alguien de una, no digo desquiciado, pero es de una irresponsabilidad total.
Ahora, si gana las elecciones, entonces, el país está desquiciado.
Desquiciado, perdón. Digo, es un irresponsable.
Va a estar
al frente del gobierno una persona totalmente irresponsable. Y a una persona irresponsable no le puedo pedir una conducta...
cuerda.
Claro,
escúchame, Ismael. ¿Qué pasa si gana las elecciones este tipo?
Bueno,
el país está desquiciado.
Pero este es mi punto de vista. Yo creo la situación se va a agravar considerablemente. Pido que se grabe esta conversación y esto que estoy diciendo para que si gana las elecciones la pasen todos los días después del 10 de diciembre. Me
Perfecto.
Hago responsable de esto.
Sí, no, nos das audios todos los días, Ismael. Así que esto lo vamos
no,
a grabar.
No, pero digo esto porque te digo las 7. Si alguien me hubiera dicho que me iba a invitar a la gente a retirar los depósitos de los bancos, yo te hubiera dicho, no, ¿cómo va a ser? Es imposible. Ahora, si el tipo hace eso, bueno, evidentemente es un irresponsable total.
Bueno.
Esta es la gravedad de la situación.
Bueno, y Massa salió a decir que... ¿Lo escuchaste, Massa?
Sí. Lo que pasa es que también, ¿cuál es el tema que hay? Que Massa tampoco tiene la autoridad política ni económica para hacer frente a palabras tan...
No se le cree tampoco. Claro.
No, y aparte... Hay que ver también por qué hemos llegado a esta situación y por qué en medio de esta situación aparece un personaje diciendo No, promoviendo directamente una corrida bancaria y cambiaria.
Cuando la periodista le pregunta...
Está promoviendo una corrida bancaria. Hoy, todo aquel que tiene un plazo fijo, ¿qué hace?
Se va.
¿Va al banco?
Sí.
Retira los pesos,
claro,
no los renueva.
Claro.
Bueno, esta es la situación.
¿Y se los gasta en algo un poco más perecedero, en comida o compra dólares?
Y sí, o se va al dólar y dice, bueno, pagaré 1.000 porque después del día de diciembre con este personaje puede estar en 2.000.
Pero si la semana pasada, entre unos compañeros aquí, un poco nos gastamos, decíamos, che, ¿cuánto? Hacíamos apuesta, ¿cuánto va a llegar el dólar a fin de año? ¿Estará en 1.000? Mirá vos.
Ya. Se perdieron todos.
Pero obvio...
En
un rato puede estar a 1.000. Lo que te quería decir es que también tenés la contradicción de lo mismo que dice Massa, ¿no? Dice, él dice, es una responsabilidad. Todo esto que estamos hablando, ¿no?
Pará,
y en un momento le preguntan, ¿entonces se puede ir todo al demonio? Nah, y si no le da la nafta.
Lógicamente, como ministro de Economía evidentemente... al que se le está yendo de las manos todos es a él.
Claro.
Entonces va a decir, no, yo tengo espalda, pero la realidad económica la viene marcando al margen de la irresponsabilidad de Milei, lo viene marcando la altísima inflación, bueno, todo lo que venimos hablando todos los días. ¿Está claro?
Bueno.
Eso está fuera de discusión, ¿no?
Totalmente.
Pero lamentablemente es así. Una cuestión que me parece importante, porque yo acá estuve averiguando por todos lados y todos me dicen que sí, pero no me dan una explicación.
A ver.
Sería bueno si ustedes también puedan hacer la consulta allí. Viste que ANSES está pagando el bono de 47.000 pesos a los trabajadores informales, ¿no?
Sí.
Y vimos el dato de Mendoza, que eran 90.000, etcétera.
Sí.
Ese dinero no se lo dan en efectivo, se lo depositan en la tarjeta de débito.
Ajá.
¿Hasta ahí, correcto?
Sí.
Muy bien. Si esa persona va a comprar alimentos en un supermercado que está registrado ante la AFIP,
sí.
¿Le hacen el reintegro del IVA?
Se lo tendrían que hacer, ¿por qué no? ¿Tenés dudas?
Dudas no, tengo certezas.
No
me lo
se
pueden
lo hacen.
Ustedes confirmar.
No me digas, mirá vos.
¿Me lo pueden ustedes confirmar, ¿sí?, con la gente de ANSES?
Dale.
¿De allí?
Buscamos el dato. Perfecto, es decir, ellos le depositan el bono a la...
A la persona, al llamado trabajador informal.
Al trabajador informal.
Porque pasó todos los cruces.
Con esa tarjeta va y compra un kilo de carne y un paquete de fideo. Y hay
es
que ver
un
si...
negocio registrado.
Sí, claro.
No, digo para que...
Bueno.
Quede claro que es un registrado con devolución de IVA.
¿Y por qué no se lo harían?
Mailén, que si puede ir a Lancés a preguntar esto, ¿sí, chicas? Bueno.
Digo, ¿por qué no se lo harían?
No sé, él dice que
¿Le
no.
puedo pedir un favor?
Sí.
Después que van a Lancés, me llaman, porque ustedes van a ir ahora a mitad de mañana.
Sí.
No esperemos hasta mañana.
Bueno, dale.
Pueden llamar y decirme qué le contestaron.
Pero perfecto.
Porque yo también estoy chequeando por acá, entonces... Como soy bastante responsable, quiero chequear por distintos lados. Por lo tanto, yo le digo, yo chequeé acá y me dijeron que no. Uh-huh. Pero me contesta alguien of the record y ta, 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 pero nadie quiere poner la cara diciéndome sí o no. Entonces,
Imael,
por eso les pido a ustedes,
¿y eso...
si también lo confirman, entonces tengo otra fuente más. Que me confirmaría el dato.
Sí, pero eso dependería de ANSES o quien debería confirmarlo es AFIP.
Bueno, primero creo que debería salir una resolución de AFIP o de ANSES o un decreto del Poder Ejecutivo. Tiene que haber alguna norma que lo indique. Yo hasta ahora estuve mirando, porque pasa lo siguiente, cuando salió el reintegro del IVA, no estaba este bono a los trabajadores informales.
Claro.
Entonces el decreto no hablaba de esta gente. Hablaba de los jubilados, del que que no tuviera nada, etcétera. Ahora viene la cuestión. Esto sale después que ya estaba en marcha el reintegro del IVA. Entonces tendría que salir, esta es mi interpretación, tendría que salir una resolución diciendo se incluye también a este sector.
Uh-huh.
Ahora, como eso hasta ahora no salió... Y ya hay gente cobrando, esa gente que está cobrando y va al supermercado, bueno, no le reintegran el IVA. Uh-huh. ¿Y por qué otros que también tienen bonos, por ejemplo, los jubilados de menores ingresos, recibieron bonos y ellos tienen derecho al reintegro del IVA? Uh-huh. O el personal de casas particulares, que tuvo un refuerzo ahí, ¿se acuerdan? De 25 mil pesos.
Sí, sí, sí.
Bueno, ellos también tienen derecho al reintegro del IVA. ¿Y por qué este sector, que teóricamente sería el más pobre de todos los pobres?
El que no tiene nada de nada, incluso ni CBU, porque algunos de ellos tuvieron que
sacar
un CBU.
Y que después de hacer todos los cruces no tienen nada.
Bueno, vamos a ir detrás de ese dato y
en la mañana... Y me pegan un llamadito, apenas tienen alguna novedad.
Chao, Ismael, querido. Adiós.
Chao, hasta mañana.